Está escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Wildomar, California. Si quieres saber más sobre nuestra iglesia y los ministerios en español, visite www.faith-bible.net. Este mensaje es una traducción en vivo de un sermón originalmente predicado en inglés.
Un psiquiatra de la Universidad de Tufts ofrece la respuesta inusual. En su libro exitoso, Una locura de primera, el doctor Nazar Gamea argumenta que existe una fuerte conexión entre las enfermedades mentales y el liderazgo. Su controvertida tesis es la misma que asocia las cualidades con los trastornos del estado de ánimo que pueden producir los mejores líderes en el tiempo de crisis. Graham estudia a cuatro figuras como Abraham Lincoln, el general William Sherman, Winston Churchill y John F. Kennedy, Teddy Roosevelt y otros, y su afirmación es que en épocas de crisis nacional, la enfermedad mental puede realmente mejorar la capacidad de un líder para liderar. Cada hombre que estudió luchó con algún tipo de enfermedad mental. Lincoln, Churchill, Gandhi y Martin Luther lucharon contra la depresión y pensamientos suicidas. El general Sherman fue removido del mandado por preocupaciones de pérdida de cordura y ahora se cree que fue un episodio maniático con delirios paranoicos. El punto de Gami es que en situación de guerra, amenazas nacionales y emergencias estatales, quienes padecen enfermedades mentales pueden a veces ser más aptos para el liderazgo que quienes solamente son mentalmente estables. El hombre que ascendieron al liderazgo durante la crisis y su liderazgo que demostró en esos momentos. También señala el peligro de esta realidad. La inestabilidad mental sumada a drogas o rasgos de personalidad destructivos pueden producir resultados catastróficos, como es el caso de Adolf Hitler, quien según informa recibe cientos de inyecciones de metanfetaminas, cocaína, esteroides durante la Segunda Guerra Mundial. Su liderazgo llevó a Alemania a la ruina y desató horrores de la historia que nunca se olvidarán. Por lo tanto, si le preguntas a Nazir Graham qué hace un gran líder, podía responderte con una sonrisa y decirte una enfermedad mental. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura sobre los hombres a quienes seguimos? ¿A quienes solamente y bajo quienes nos sometemos? Mientras que el mundo caracteriza una personalidad dinámica o una presencia directa o gran confianza o mando firme, la Escritura define el liderazgo en términos de carácter, servicio y entrega plena a Cristo. Esta mañana continuamos nuestro estudio de la Iglesia, buscando entender qué es la Iglesia y nuestro papel dentro de ella. Hemos estado usando las imágenes del Nuevo Testamento dadas para describir a la Iglesia, y hemos estudiado a la novia, destacando nuestra íntima relación con Cristo, y la columna cimentada sobre la verdad en las próximas semanas. Y analizamos el cuerpo y la familia, y nos centramos en el rebaño, con la asignación con la Iglesia guiada por los pastores. En conjunto, la Iglesia es una relación íntima con Cristo, construida sobre la verdad, guiada por pastores, funcionando juntos en unidad, compartiendo las mismas prioridades. En las Escrituras, llama a los creyentes que se comprometan con la Iglesia local y que crezcan y que sirvan ahí. En Faith Bible Church, llamamos a esto la membresía, definida como el compromiso de ser un solo corazón, una sola mente, una doctrina y una dirección. Este es el mensaje 3 de nuestra serie sobre la membresía. Vean con atención qué dice Hechos 20:28. Cuiden de ustedes mismos que todo el rebaño en el cual el Espíritu Santo ha puesto por los obispos para pastorear a la Iglesia de Dios, la cual él compró por su propia sangre. La Iglesia es el rebaño de Dios, y esta mañana examinaremos el liderazgo de la Iglesia, aquellos que funcionan como pastores para ver cómo dirigen es decir, los ancianos y los diáconos, y también veremos cuál es su responsabilidad como ovejas, como parte del rebaño, y comenzaremos con algunas aclaraciones sobre cómo fue el liderazgo de nuestra iglesia, y luego pasaremos juntos a Juan 10. Tenemos mucho trabajo por hacer. Y así que abróchense a los cinturones y nos vamos a mover. Primero, ¿cómo se dirigió la iglesia? Esto se llama el gobierno de la iglesia, la estructura de liderazgo de la iglesia. En su esquema, enumere 5 modelos que describen cómo se dirigen las iglesias. Primera, la episcopal, que quiere decir que la autoridad fluye a través de una jerarquía, obispos, arzobispos, cardenales, en una última instancia, un líder se considera como el sucesor de Pedro como el vicario de Cristo. En la iglesia católica, por ejemplo, es el Papa. Otro tipo de iglesia es denominacional, que la autoridad se comparte entre la iglesia local y una red más amplia, un modelo de supervisión centralizada. También tenemos congregacional, que es la autoridad final, que reside en la congregación reunida, donde cada miembro tiene un voto. También tenemos el modelo de pastor principal, que es la autoridad que otorga a un líder central en la iglesia. Finalmente, el líder por ancianos. La autoridad se comparte entre varios ancianos. En Faith Bible Church creemos que el Nuevo Testamento enseña un modelo dirigido por ancianos. No creemos en la sucesión apostólica. No estamos gobernados por una denominación y no tenemos un pastor principal que tenga la autoridad. Somos una iglesia dirigida por ancianos porque creemos que esto es lo que el Nuevo Testamento muestra. Vamos a hablar acerca de la función de los ancianos. Los ancianos funcionan como parte de una pluralidad de liderazgo colectivo, autoridad compartida y responsabilidad mutua y pastoreo unificado, todo bajo Cristo, quien es la cabeza de los ancianos. También funciona por unanimidad. Las decisiones no se toman por la mayoría, sino de acuerdo a algo unificado. Creemos que esta es la manera más clara de discernir la voluntad de Dios y una convicción compartida sin descenso entre cada persona y camino decidido. ¿Cómo se dota la persona a la iglesia? En el Nuevo Testamento, en sí, quienes trabajan en la palabra, ellos deben de ser sostenidos por la iglesia. Primera de Corintios 9:14 dice que el Señor ordena a quienes proclaman el Evangelio que se ganen la vida por él. Esto permite que se puedan concentrar plenamente en el ministerio. La palabra en el cuidado de la iglesia, y estos son aparte para el ministerio vocacional de tiempo completo. Pero esto representa una pequeña parte de la iglesia. La mayoría de los creyentes funcionan de una manera como voluntarios, con un corazón entregado al Señor, y sirven sin paga. En FBC tenemos básicamente pastores apoyados y un ejército de siervos laicos. Solamente describiremos como una iglesia dirigida por laicos. Hablaremos más sobre esto en la próxima semana mientras estudiamos el cuerpo de Cristo, que tiene muchos miembros trabajando juntos en la unidad. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, capítulo 10, versículo 11. En el versículo 11 dice así: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado, no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. El lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano, de la mano del Padre, y yo y el Padre somos uno. Comenzamos con Jesús, en el que es el verdadero líder de la iglesia. Punto número uno, Jesús el buen pastor. Él no es un buen pastor, sino él es el único en su clase. Veamos cómo vela por el rebaño. Primero, su sacrificio es total. El buen pastor da su vida por las ovejas. A diferencia del jornalero, el pastor no huye ante el peligro, sino que defiende sus ovejas. No compró su rebaño ni por dinero, ni por una negociación financiera, sino los pagó con la sangre preciosa, su propia sangre, haciendo el sacrificio supremo. Como dice la canción, ya no hay más que dar para el cielo. ¿Pero por qué moriría por las ovejas? Las ovejas errantes, pecadoras, quebrantadas, rebeldes. ¿Qué obligaría a este pastor a dejar su trono? Para tomar forma humana, para tomar forma de siervo, ¿qué obligaría al Santo Hijo de Dios convertirse en el siervo de su pueblo? Juan 15:13 dice que nadie tiene amor más grande que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Su relación íntima, como dice el versículo 14, yo conozco a los míos y los míos me conocen. Esto no es una religión, esto es una relación. Las ovejas pertenecen al pastor, él las conoce personalmente. Aquí está el maravilloso conocimiento de que el Salvador nos conoce a nuestra identidad y la seguridad se encuentra en él. Pero su ojo omnisciente también conoce nuestras fallas pasadas y nuestros pecados. Él ve nuestros corazones errantes y, sin embargo, nos acepta en nuestra debilidad y nos ama en nuestras faltas. No hay información nueva que él pueda descubrir y que haga cambiar de opinión. ¡Qué gran consuelo trae eso! Él ha establecido su residencia en tu corazón y nuestra unión con Él es permanente. Por eso acudimos a Él en oración y nos postramos ante Él en la prueba y nos aferramos a Él en el dolor y confiamos en el dolor. Este es el buen pastor y su relación es íntima. Versículo 29. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. La vida eterna es un regalo, es seguro. Escuche 1 Juan 2:25. Esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Los que pertenecen al buen pastor nunca perecerán. Mis ovejas no tienen por qué preocuparse por el camino ancho que lleva a la destrucción. Y pues yo las guiaré por el camino angosto. No tienen por qué temer el valle de sombra de muerte, porque yo estoy con ellos. No tienen por qué temer el gran trono blanco, pues yo soy su gran sacerdote. No tienen por qué preocuparse por el fuego del infierno eterno, pues yo he pagado su castigo. La esperanza es segura y nunca perecerán. Siguiente. Su dominio es irrompible. El versículo 28 dice que nadie los arrebata de mi mano. No hay fuerza ni poder en el cielo ni en la tierra que pueda soltarte. Estás en absoluta seguridad en mano del pastor. Cuando era niño, fui al océano y mi tío era salvavidas, fuerte, experimentado. Las olas eran grandes ese día, así que me llevó más allá de las rompientes. No podía tocar el fondo, pero sí sentía que era tranquilo, hasta que se formó una ola enorme en el horizonte y rompió justo enfrente a nosotros, rugiendo como un trueno que se precipitó directo hacia nosotros. En miedo, el miedo inundó mi corazón. Junto antes de que llegara, me agarró de la mano y dijo: "Contén la respiración", y nos hundimos bajo la ola. Era oscuro y violento, y la fuerza de agua me golpeaba, levantando y sacudiendo mi cuerpo como un muñeco de trapo. Pero nunca se movió, nunca soltó mi mano, y su agarre nunca se aflojó. Después de lo que pareció una eternidad, nos trajo de vuelta sanos y salvos y la superficie. Así es con Cristo. Él nos toma de la mano y nunca nos suelta. En las tormentas de su vida, en nuestros miedos, cuando nos enfrentamos a un futuro desconocido, Él nunca suelta su control. Nadie puede arrebatarme de la mano. Su sacrificio es total, su relación es íntima, su don es eterno, su dominio es inquebrantable. Hay uno más, su confianza es generosa. En la noche de traición, Pedro se había destacado como una promesa audaz. En Juan 13 dice: "Daré mi vida por ti". Lleno de confianza en sí mismo, se creía más fuerte, más capaz, mejor que los demás discípulos. Así que Jesús dijo antes de que el gallo cantara: "Me negarás 3 veces. La respuesta de Pedro dice: "Aunque todos caigan, yo nunca caeré". Porque después negó a Cristo 3 veces. Su última declaración, registrada en Lucas 22, dice: "No conozco a este hombre". Y mientras aún habla, dice el texto, cantó el gallo. Ya ensangrentado y golpeado, dice el texto, el Señor volvió y murió y miró a Pedro. ¿Se imaginan esa mirada? Lucas 22 dice que Pedro salió llorando amargamente. En Juan 21 dice que el buen pastor encuentra a Pedro en Galilea pescando. Buscando restaurarlo, le pregunta 3 veces, "¿Me amas?". Una pregunta por cada una de las 3 negaciones. Después de cada pregunta, él dice, pastorea mis ovejas y apacienta mis corderos. En esencia, Jesús dice: "Yo soy el buen pastor, pero ya no cuidaré directamente de mis ovejas, así que pongo en mi posición más preciada a tu cuidado". Él confía que aquellos por quienes ha entregado su vida en la mano del hombre ha quebrantado sus imperfecciones y sus pecados. Este es el plan del Maestro para su rebaño, hacia el final de su vida. Pedro, habiendo creído en la humildad y la gracia, dice que el buen pastor se había dado cuando escribió en 1 Pedro 5:1: "Exhortado con los ancianos entre ustedes, como su compañero y su anciano, a pastorear el rebaño de Dios y de ustedes". Y esta es la transición que nos lleva al punto 2, que un pastor usa los hombres imperfectos para dirigir y cuidar su iglesia. Estos hombres se dividen en 2 categorías, ancianos y diáconos. Los analizaremos los dos. Punto número 2, ancianos o subpastores. Para mantenernos organizados, veremos quiénes son los ancianos y qué hacen primero. ¿Quiénes son los ancianos? Los ancianos son líderes. Y en el Nuevo Testamento usa tres palabras griegas para los líderes de la iglesia, traducidas como anciano, supervisores y pastores. Supervisores, no hay nada diferente. Oficios, pero diferentes descripción del mismo rol. En Hechos 20:28, Pablo dice que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para pastorear la iglesia de Dios, cual él ganó por su propia sangre. Unos versículos antes se hace referencia a estos mismos hombres como los ancianos de la iglesia. Son uno solo, Dios mismo los apartó y los comisionó para esta función. Para ampliar, 1 Tito 1:5 dice que se nombran los ancianos en cada ciudad. Hechos 14:23 dice que se nombran ancianos en cada iglesia. ¿Quiénes son los ancianos? Son pastores subordinados, designados para el cuidado y la supervisión en un grupo local y creyente. Y a continuación, los ancianos son hombres espiritualmente calificados. Dos textos definen las cualidades de los ancianos. 1 Timoteo 3 y Tito 1. Estos pasajes no mencionan la educación, el éxito, los antecedentes familiares ni el estilo de liderazgo. Se concentran exclusivamente en el carácter. Ambos se centran en el requisito general: irreprensible, intachable, sin mancha en su vida, matrimonio, familia, santidad personal y testimonio público. Un anciano no es un hombre perfecto, sino un hombre de carácter, espiritualmente maduro, un ejemplo visible para el rebaño. En 1 Corintios 11:1, Pablo dijo: "Sigan mi ejemplo como yo sigo a Cristo". Los ancianos buscan ser un ejemplo como seguir a Cristo en la vida cotidiana. Y quizás hayan notado que me he referido a estos individuos con pronombres masculinos de seguir de segunda persona. Tanto Tito como Timoteo, los ancianos son hombres por designio de Dios. El liderazgo de la iglesia, al igual que el liderazgo familiar, se confía a los hombres. Y esto no excluye a las mujeres, sino aclara los roles de liderazgo y enseña que la iglesia, que la enseñanza dentro de la iglesia de quiénes son los ancianos, que son hombres espiritualmente capacitados. Próximo, los ancianos están bajo la autoridad. Los ancianos no se guían por profecías, por prejuicios o intereses personales. Están obligándose a seguir las escrituras del mandato de Cristo. Y cuidan sus ovejas. En 1 Hebreos 17:7 dice que ellos velan por nuestras almas como quien ha de rendir cuentas. No hay un comité o un tribunal superior. Los ancianos responden directamente a Dios. Cristo les confirmó a sus iglesias y ellos rendirán cuentas como dijeron y cuidaron a los pueblos. Los ancianos viven a la luz de esta realidad. ¿Quiénes son los ancianos? Hombres espiritualmente capacitados bajo la autoridad que supervisa a la iglesia. ¿Y qué hacen estos ancianos? ¿Cuál es su función? Permítame explicarle directamente. Ancianos son pastores. Este es el término general para su función en 1 Pedro 5:2, que dice: pastoreen el rebaño entre ustedes. un pastor alimenta, guía, protege, guarda, sana, conoce a sus ovejas. Esta es la imagen bíblica del pastoreo. Observe en su bosquejo en los verbos que usa el Nuevo Testamento para definir cómo los ancianos pastoreaban el rebaño. Hebreos 13:7 nos dice que los ancianos nos guían y marcan la dirección de la iglesia. Los ancianos protegen, velan constantemente y provienen previniendo amenazas presentes y futuras. Los ancianos enseñan entre todas las cualidades el carácter de 1 de Timoteo 3 y Tito 1, que hay un don oficial. 1 de Timoteo 3:2 dice que un obispo debe de ser apto para enseñar. En Tito 1:9 refleja este dicho, que debe de aferrarse a la palabra fiel para poder exhortar con sana doctrina. En otras palabras, un anciano es un hombre de la Biblia, sometido a las Escrituras y modelado por ellas, y usa la instrucción y las usa para instruir al pueblo de Dios. Los ancianos tienen razón. En 1 de Tito 1:9 dice que refutando los que te contradicen, hablan contra el terrorismo, exponen la falsedad, defienden la verdad que los ancianos equipan. Efesios 4:11-12 dice que Él dio a algunos como pastores, maestros, a fin de capacitar a los santos para las obras del servicio, en responsabilidad del líder de equipar, capacitar, preparar a los santos para servir eficazmente en el Señor. Por eso invertimos profundamente en la próxima generación, para que reciban la batuta de nosotros mientras la iglesia hacia adelante. Por eso nos dedicamos tanta energía a capacitar hombres a través de Men of the Word en el centro de capacitación y nuestro programa intensivo de 3 años que prepara a laicos para el ministerio en la iglesia local. Porque como ellos van, así va la iglesia, el modelo de los ancianos. Primera de Pedro 5:3 dice que son ejemplos para el rebaño. Predican con el ejemplo, los ancianos velan. Hebreos 13:17 dice que velan por sus almas, cuidando y protegiendo quienes les han sido asignados. Y finalmente, Santiago 5:16 explica que los ancianos oran, llevan del pueblo de Dios ante el trono de la gracia y buscan su voluntad, sometiéndose con humildad al príncipe de los pastores. ¿Qué es suficiente para estas cosas? Disculpe, ¿quién es suficiente para estas cosas? El liderazgo espiritual es un llamado solitario y agotador que exige costo, especialmente considerando las debilidades y las deficiencias de cada individuo. Sin embargo, su recompensa es plena, prometida en 1 de Pedro 5:4, que cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirá la corona inmarcesible de gloria. Hablando del liderazgo espiritual, Samuel Bregman dice que el ejército de la salvación, el líder del ejército de salvación dijo, no se gana a un ascenso, sino con muchas oraciones, lágrimas. Se logra con la confesión del pecado, con la entrega y la aceptación valiente de Cristo crucificado. No se gana buscando grandes cosas, sino considerándolas como pérdida por Cristo. Este gran precio debe de ser pagado con firmeza, porque aquel que no será simplemente nominal, siendo un verdadero líder espiritual, cuyo poder se siente en el cielo y en la tierra y en el infierno. Hemos visto que los ancianos están bajo el tutelaje del pastor. Veamos el otro grupo de líderes identificado en el Testamento, Nuevo Testamento. Los diáconos se identifican en 1 Timoteo 3, del 8 al 15. La palabra diácono proviene del griego diáconos, que significa siervo o asistente. En el Nuevo Testamento se traduce como siervo, excepto cuando se refiere directamente al oficio eclesiástico. En pocas palabras, los diáconos son supersiervos, al igual que los ancianos. Veremos quiénes son los diáconos y qué hacen. ¿Quiénes eran los diáconos? Los diáconos son hombres espiritualmente calificados, al igual que los ancianos. Los diáconos deben ser hombres de carácter e integridad. Primera de Timoteo 3 da una lista especificada de requisitos, resumida en el versículo 10. Que sirvan como diáconos son irreprochables. No son hombres perfectos, sino dignos de confianza, espiritualmente maduros, caracterizados por su carácter y santidad personal. ¿Quiénes son los diáconos? Son hombres espiritualmente capacitados. Los diáconos son probados, en el versículo 10. Antes de que un hombre pueda servir como diácono, debe primero de saber, de ser probado, examinado, observado. No es una prueba de inteligencia ni un examen bíblico, sino una etapa en que la iglesia debe de evaluar el carácter, la idoneidad para el servicio. Si bien esta prueba explícita que está en 1 Timoteo 5:22, que dice: no impongas las manos sobre nada con demasiada prisa, dando a entender el mismo principio que se aplica en los ancianos de Faith Bible Church. Cuando se identifica un posible diácono, se informa al cuerpo y comienza una etapa de pruebas. Estamos entrando en una de las etapas y ahora planeando traer algunos hombres antes del próximo domingo. Los diáconos son recompensados. Primera de Timoteo 3:13 dice que el que ha servido bien como diácono alcanza para sí un alto rango y una gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Reciben dos cosas: una posición elevada. Quienes se humillan en el servicio serán exaltados, como dice en Mateo 16:20. Y Jesús dijo: los primeros serán los últimos, y los últimos los primeros. Si bien los diáconos no funcionan para recibir los elogios de los hombres, su fiel compromiso con Cristo les otorga una posición elevada ante Dios. También reciben una gran confianza. Reciben valentía y seguridad en su fe y en su fiel servicio de valor espiritual para haber abiertamente hablar al Salvador y servir desinteresadamente. Los diáconos reciben una gran recompensa. Veamos a continuación qué hacen los diáconos. Primero, los diáconos conservan. Si bien el corazón de todo cristiano es servir, estos hombres están hechos para servir. Primera de Timoteo 3:10 dice que después de haber sido probados, sirvan como diáconos y permíteles servir. En su corazón, su alegría y su propósito, entregar al Señor un servicio regular y abnegado. El servicio nadie lo ve, nadie le conoce, pero el servicio es recompensado por su Padre, que lo ve en secreto. Es un honor cuando otros ven a un hombre que se entrega por Cristo y reconocen que la economía de Dios es diferente. El honor no se encuentra en la posición ni en la promoción, sino simplemente en el privilegio de servirle. Los diáconos reciben un don único de Dios para servirle práctica y personalmente. Pero debido a que estos es el liderazgo, no se trata de solo hacer el trabajo, sino de organizar a otros para el servicio, movilizar a personas, formar equipos, permitir que el ministerio funcione. El servicio viene en todas formas y tamaños, y estos hombres guían a otros a través del servicio para la gloria de Dios. Los diáconos apoyan a los ancianos. En Hechos 6, proporciona el modelo y tienen lugar antes de establecimiento formal de los diáconos, por la que los hombres que han escuchado a menudo se les llama protodiáconos. En Hechos 6:2 dice que los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es deseable que descuidemos la palabra para servir mesas. Reconociendo que no podían satisfacer las necesidades físicas como espirituales, por eso en el versículo 3 dice: elijan entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Estos son hombres piadosos que fueron nombrados para supervisar el ministerio práctico. Pero dice el versículo 4, nos dedicaremos a la oración, al ministerio de palabra. Los apóstoles permanecieron centrados en la palabra, en la oración sencilla y clara. Estos hombres fieles los ayudaron apoyando a los esfuerzos a satisfacer necesidades diarias del servicio objetivo de los líderes a la iglesia en Colosenses 1:28. Y representará a cada hombre completo en Cristo, con diferencias y roles y dones. Y los ancianos y el diácono trabajan juntos para guiar el rebaño de Dios hacia la madurez en Cristo. Hemos visto a Jesús, el buen pastor, y a los ancianos, y a los subpastores, y a los diáconos, y a los supervisores. Veamos uno más. Punto número 4. En el tiempo que nos queda, analicemos la respuesta de lo que hemos aprendido. ¿Cuál es tu responsabilidad en la iglesia? El próximo domingo nos centraremos aún más en su rol, en su conexión y la participación del cuerpo de Cristo para algunas cosas que encajan claramente con el tema del rebaño de esta manera. Primero, sumisión o humildad. La escritura llama constantemente al pueblo de Dios a la sumisión. Mateo 6 dice que solamente Dios y tu voluntad en esta tierra, así que en el cielo. En Romanos 13 dice que solamente nos sometemos a las autoridades gobernantes. Las esposas son llamadas a someterse a sus maridos en Colosenses 3. Las esclavas a sus amos en 1 Timoteo 6. Nos sometemos unos a los otros en Efesios 5. Y en la iglesia de Timoteo 13:15 dice: obedeced a vuestros líderes y someteos a ellos. Ambos mandatos hablan de ceder la autoridad a otro. La sumisión suele conllevar un lastre, especialmente una cultura que valora la independencia y autonomía y la libertad personal. Pero la sumisión es parte del diseño de Dios, en la familia, en la sociedad y en su iglesia. Dios otorga la autoridad delegada a los líderes y llama a su pueblo a someterse como parte de una iglesia sana y funcional. El liderazgo piadoso de la iglesia es la guía a la iglesia y es buscar la voluntad de Dios a través de la palabra de Dios. A buscar la santidad, amar a Cristo y alcanzar a los perdidos. Bajo este tipo de liderazgo, la sumisión se vuelve más fácil, porque los líderes se esfuerzan por honrar a Cristo, al líder con amor, humildad, servicio, así como es más fácil para una esposa someterse a un esposo que la ama y la sirve desinteresadamente. Por eso es más fácil para una iglesia someterse a un líder que al líder que él sabe, cuando saben que ese líder actúa en sabiduría y amor. Hebreos 13 concluye que hagan con alegría y no con tristeza, con un esfuerzo que no les sería provechoso. Así que un buen liderazgo arregla la iglesia y su humilde sumisión alegra a los líderes. Se convierte en un ciclo que refuerza a sí mismo y produce crecimiento, salud, estabilidad. No solo deben someterse con humildad, sino tener esta. Primera de Tesalonicenses 5:12 dice: os pedimos que tengáis en alta estima a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, en los que tengáis una muy alta estima por causa de su obra. Vivid en pausa unos a otros. En estos versículos, Pablo identifica tres maneras en que los ancianos sirven. Trabajan diligentemente y están en su cargo y les instruyen. También les da dos respuestas a la iglesia. Primero, aprécienlos, honrelos, respeten a quienes trabajan y se cansan por ustedes. Segundo, ténganlos en una alta estima y amor. La frase "en muy alta estima" es una expresión griega que podía traducirse como sobreabundantemente. Estos hombres que han compartido con ustedes, no solo en el Evangelio, sino también sus propias vidas, deben ser altamente estimados y apreciados por la obra que realizan en el Señor. ¿Cómo puede gente de FBC practicar esto? Oren por sus ancianos, expresen gratitud, ámenlos, rechacen los chismes y las calumnias, apoyen a la unidad, hablen con honorabilidad sobre ellos. Gálatas 6:6 dice que el que enseña en la palabra comparte los bienes donde él comparte todos los bienes con el que le enseña. Es extremadamente alentador para los líderes y los líderes escuchar cómo Dios está obrando en su vida a través de sus palabras. Y los ministerios de esta iglesia hemos visto que estamos llamados a someternos humildemente y a tener en alta estima todos los que nos rodean. Ahora pasamos a dos responsabilidades finales que deben de ser. Forman a cada iglesia saludable. Dar generosamente, dar a la iglesia local es parte de la vida de todo creyente, comprometiendo y obedeciendo la generosidad de una iglesia que apoya la obra y las necesidades de la iglesia. El creyente entiende que todo lo que posee proviene de Dios y el que Él es el dador supremo y simplemente somos administradores de sus recursos. Un autor dijo: bajo todo soy yo su administrador del dinero. Dios llama a sus hijos a aferrarse libremente en las cosas de este mundo y a invertir, a desaferrarse libremente de las cosas de este mundo y a invertir en la eternidad. En Mateo 6:19 dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, pero acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde los ladrones no minan y no hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. En el principio del tesoro, Randy Alcorn da una placa gigante situada en el punto de apoyo de este mundo que nos permite mover montañas en el próximo. ¿Cuáles son los principios bíblicos de la generosidad? Dice Proverbios 3:9. Honra al Señor con tus riquezas y con las primicias de tus frutos. Dar es lo primero en nuestro presupuesto, no lo último. Primera de Corintios 16:2. El primer día de cada semana, uno de ustedes apartando y ahorrando para que él pueda prosperar. Dar es regularidad, intencionalidad. En el propósito de los que se les ha dado. Cuando Él los bendice, ustedes dan. Cada uno debe de hacer tal como tiene el propósito de su corazón. No de mala gana, ni bajo coacción, porque Dios ama al dador alegre. Dar es voluntario, alegre, generoso. Dar dinero no es una tarea, es un gozo liberador. Nos libera de este mundo y eleva nuestros corazones al cielo. Dios ama al dador alegre. Algunos dicen que su iglesia solo busca dinero. En realidad, no. Las iglesias buscan tu gozo y tu obediencia y tu participación en el evangelio para los que puedan venir a Cristo. Permitir preguntas. Dar generoso, das. Te voy a hacer algunas preguntas. ¿Das? ¿Das generosamente? ¿Das con sacrificio? ¿Das con alegría? En Hechos 20:35 dice: es más bienaventurado dar que recibir. ¿Realmente lo crees? ¿Estás dispuesto a actuar en luz de esta escritura? Dios ama al dador alegre. Hay uno más antes de que se nos acabe el tiempo. Restaurar con amor. ¿Cuál es la responsabilidad del creyente cuando el pecado está presente en la vida de otro creyente? ¿Cómo debemos de manejar el pecado en la iglesia? Primero recordamos que la disciplina comienza con Dios. Hebreos 12:6 dice: porque el Señor disciplina a los que aman. Dios es parte de un amoroso que disciplina con sus hijos para que participen de su santidad y nos instruye para lidiar con el pecado en la iglesia. Hay dos caminos cuando vemos el pecado. Uno, cubrirlo o confrontarlo. Si el pecado es involuntario, no un patrón, algo que puedes entregar al Señor y liberar de tu corazón. Entonces, primera de Pedro 4:8. El amor cubre multitud de pecados. Cúbrelo con amor. Perdona a tu hermano y a tu hermana. Déjalo ir, ya no vuelvas a mencionarlo. Pero cuando el pecado es persistente, está arraigado y daña. Las relaciones también son dañadas y son perjudicadas y impiden el crecimiento espiritual. Y el amor requiere que confrontemos. Gálatas 6:1 dice: si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con el espíritu de mansedumbre. El objetivo siempre es la restauración espiritual, no el castigo, pero la restauración solo se logra mediante el arrepentimiento. Jesús explica el proceso de esto en Mateo 18:15. Si tu hermano peca, ve y repréndele su culpa en privado. Dos mandamientos dice ve y repréndele. Él no sugiere, él exige. Confrontarlo en privado, dice el versículo 15. Concluye, si te escucha, has ganado a tu hermano. El objetivo de la restauración, dice el versículo 16. Si no te escucha, lleva contigo uno o dos para que por boca de dos o tres se confirme lo que ha hecho. Esto refuerza la seriedad y llama una vez más al arrepentimiento, lo que a menudo lleva semanas o meses. Si alguien se niega a escucharlos, díselo a la iglesia. En Faith Bible Church esto ocurre en las reuniones de miembros. Quienes conocen a la persona que estamos confrontando con amor, mientras la iglesia ora. Todo el cuerpo se moviliza para ayudar a este hermano o hermana en pecado. Si alguno niega escuchar incluso a la iglesia, como dice en el versículo 17, que se le considere como un gentil y un recaudador de impuestos. Si no se aparta del pecado, Jesús dice que la persona será tratada como un incrédulo, no odiada, sino apartada de la bendición y protección de la iglesia, seguida por el evangelio. Esto puede parecer duro, pero es un designio amoroso de Cristo para proteger a su iglesia y para llamar a los creyentes pecadores a volver a sí mismos. Si bien Mateo 18 aborda el pecado personal, otros pasajes del Nuevo Testamento en Mateo 18 y otros pasajes en el Nuevo Testamento muestran que cuando más desafiante o divisivo es o peligroso es el pecado, más directa e inminente puede ser la respuesta para proteger el cuerpo. Entonces, ¿cuál es tu responsabilidad? Cuando ves la vida de otro creyente, cubrirla con amor o confrontarlo con amor, buscando siempre la restauración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque lo que nos has dicho acerca de tu rebaño. Gracias porque tú eres la piedra angular. Nosotros nos sometemos a ti. Amamos al Señor Jesús que entregó su vida por nosotros. Y nosotros nos agarramos de Él lo más fuerte que podemos. Gracias por este momento, esta mañana. En este corazón. En nombre de Jesús. Amén.
Gracias por escucharnos hoy. Si desea escuchar más sermones de este podcast, suscríbase y déjenos un comentario en iTunes. Esto nos ayuda mucho. Puede encontrar un archivo más grande de sermones en www.faithbible.net. Gracias y que Dios le bendiga.